La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Hace dos semanas, Esperanza Aguirre reclamó la reforma de la ley del menor. Lo hizo al calor de la alarma social que había provocado la contumacia delictiva del Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, que el próximo mes de junio quedará en libertad total. La reforma de la ley del menor, como el adelanto de las elecciones generales, que también fue Aguirre la primera en pedirlo, no es competencia de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos del Ayuntamiento de Alcobendas, que mañana, por cierto, va a aprobar en pleno, con la mayoría absoluta del PP, una moción reclamando a Zapatero que convoque a los españoles a las urnas. Aunque si Esperanza Aguirre siempre está dispuesta a adelantar a Rajoy por la derecha, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, siempre está dispuesto a seguir por el arcén, si hace falta, a Esperanza Aguirre. Pero volviendo sobre la reforma de la ley del menor, después de proponer una serie de recetas para cambiar esa norma, Esperanza Aguirre anunció que iba a convocar en la Asamblea una comisión de expertos para analizar las posibilidades de la reforma. Hubiera sido más correcto el camino inverso, es decir, primero convocar a los expertos y después hacer suyas sus conclusiones, aunque solo fuera porque no parezca que se ha convocado esa comisión para que le den la razón. En esa comisión de expertos están el juez decano de Madrid, el defensor del menor, un magistrado de lo penal, un catedrático de derecho, un expresidente del Tribunal Constitucional y un psiquiatra infantil. Esta mañana han celebrado la primera reunión y no está mal que ahora se pida desde el PP reflexión y rigor en este asunto. David Pérez es el portavoz popular.
Lo que no puede ocurrir es que esa protección al menor se acabe convirtiendo en un arma de doble filo contra la sociedad. Para adelantar propuestas tenemos muchas, las tenemos que clarificar, pero necesitamos la reflexión, el análisis y el encaje necesario para precisamente actuar con el rigor que esto necesita.
La oposición considera que sería suficiente con aplicar con rigor la ley que ya está vigente. En unos minutos reflexionaremos sobre esta cuestión con el defensor del menor, con Arturo Canalda, quien por cierto también ha abierto una investigación sobre la negativa de la Comunidad de Madrid a asumir la tutela de algunos menores inmigrantes porque duda de que realmente tengan menos de 18 años, como desveló la cadena SER la semana pasada. Precisamente esta mañana el ministro de Justicia, Francisco Camaño, ha recordado en el Congreso que en caso de duda hay que proteger al menor.
Para evitar usos fraudulentos de nuestras normas de protección de menores, se prevé la posibilidad de realizar pruebas médicas que permiten conocer con los medios técnicos disponibles la edad biológica de los mismos, pero siempre a partir de una presunción que estoy seguro que su señoría comparte conmigo. En caso de duda, siempre ha de estarse a favor del menor.
De todo esto hablaremos con Arturo Canalda en unos minutos, en cuanto apuntemos las otras noticias de este miércoles. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos hablando del asunto que ayer les desveló la cadena SER, esa denuncia de una magistrada madrileña que alerta de la indefensión que sufren los extranjeros que acuden a los tribunales de la región porque la empresa que suministra a los traductores ha estado enviando durante meses a personas sin cualificación que no conocen el idioma de la persona a la que van a asistir. Hoy han sido los sindicatos representados en la Administración Madrileña de Justicia los que han cargado contra la comunidad. No entienden cómo se va a volver a contratar a esta empresa y denuncian además que el gobierno de Aguirre haya privatizado el reconocimiento de derechos de los acusados.
Según los sindicatos, las situaciones que crea esta empresa, Seprotec, vulneran libertades fundamentales. Además, creen que todo es consecuencia de que el Ejecutivo Autonómico ha decidido privatizar el reconocimiento de derechos de los acusados. Fermín Arias es de UGT.
No se puede privatizar la seguridad jurídica y el derecho fundamental que supone la traducción e interpretación de aquellas declaraciones que realizan los extranjeros, tanto procesados como víctimas. Esto va a llevar consigo, en algunos casos, que se retrotraiga procedimientos a su origen, como ya ha pasado con la consiguiente acumulación de procedimientos que daña aún más la ya colapsada Administración de Justicia madrileña.
Además, añaden que en la comunidad hay funcionarios traductores que han tenido que superar exámenes para obtener la plaza y están cualificados, pero sin trabajo. La consejería insiste en que no hay motivos de preocupación porque han aumentado los controles sobre la empresa y defienden que vuelva a ser contratada porque cumple los requisitos del concurso. Y es que el próximo miércoles, Seprotec vuelve a prestar los mismos servicios.
Y a la Comunidad de Madrid, que no hacía bien su trabajo, pero después le vuelven a adjudicar el mismo servicio. Yo creo que se lo tiene que hacer mirar primero la Comunidad de Madrid y segundo nosotros vamos a poner en manos de nuestros servicios jurídicos para que hagan una revisión completa y absoluta de todo el proceso de adjudicación.
Todavía sobre asuntos judiciales, en este caso del caso Gürtel, como acaban de escuchar en el boletín informativo, el juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha desestimado el recurso de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, contra las diferentes prórrogas del secreto del sumario que acordó Garzón entre el 6 de agosto de 2008 y el 2 de febrero de 2009. El auto al que ha tenido acceso la SER valida la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional.
Pedreira señala que el secreto de las actuaciones era necesario para llegar a identificar la verdadera red de sociedades que aglutina Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, y las personas que le servían de correo en los circuitos financieros mundiales en los que movían el dinero obtenido ilícitamente en España. Añade que es radicalmente incierto que los autos dictados por Garzón acordando el secreto del sumario carecieran de motivación y apunta que el verdadero motivo que mueve a los acusados a impugnarlos es que hay serios indicios de delito contra ellos y que por eso quieren anular la investigación.
Por lo demás, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado esta tarde una manifestación en la capital para el próximo día 23 de febrero. ¿Contra qué? Contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años que planea el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la marcha partirá a las 7 de la tarde de la Plaza de Neptuno a la Puerta del Sol.
Los dos sindicatos creen que no es necesario el retraso de la edad de jubilación, entre otras cosas, porque a pesar de la crisis, ahora hay un tercio más de población trabajando que hace 15 años. Además, aseguran que no es verdad que en España nos jubilemos antes que en el resto de Europa y proponen que se establezca un sistema de incentivos para que los trabajadores alarguen su vida laboral.
En la actualidad política, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha vuelto a negar que haya un debate interno en el partido, en el PSM, respecto a su liderazgo y ha vuelto a invitar a quien quiera a que presente su candidatura. Entonces habrá primarias, ha dicho. Mientras, el grupo crítico Socialistas por el Cambio ha enviado una segunda carta a la portavoz en la Asamblea, Maru Menéndez, en la que reclaman que Gómez se reúna con el grupo parlamentario.
Algo que llevaría sin hacer un año, según aseguran. No le habrá gustado mucho al secretario general del PSM estas palabras del presidente del Senado, Javier Rojo, que esta mañana a los micrófonos de la SER se preguntaba qué está haciendo mal el PSOE madrileño para no ganar en la comunidad a pesar de los problemas que hay.
A mí me gustaría que fuesen las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, los ciudadanos al final optan y votan lo que entienden que tienen que hacer. Y a los demás nos toca reflexionar para saber qué es lo que pasa, ¿no? Yo nunca le responsabilizo al ciudadano. Yo nunca responsabilizo al que gana porque gana. Y el ciudadano le vota porque cree que es mejor que el que pierde. Y a partir de ahí, al que le toca hacer la reflexión es al que ha perdido.
Desde hace poco más de una hora está reunido el pleno de la Junta del Distrito de Tetuán, el primero después del derrumbe del edificio de la calle Mariano Fernández. La concejal del Partido Popular ha impedido que se debata el asunto. Solo ha dado 6 minutos de tiempo para contestar 2 preguntas que ha formulado Izquierda Unida.
Hace 20 días se vino abajo el edificio del número 6 de la calle Mariano Fernández en el distrito de Tetuán. Varias familias tuvieron que ser desalojadas y realojadas, algunas de ellas, tras perderlo prácticamente todo. Los vecinos se quejan de que no están recibiendo ayudas suficientes. La coalición de izquierdas va a preguntar en ese pleno precisamente por esto y por las obras en el solar colindante.
Y una última cuestión antes de la información de servicio, y hemos conocido el balance de inspecciones realizadas en los establecimientos comerciales por la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid durante 2009. Del año pasado se retiraron de las tiendas casi 82.000 productos, la mayoría juguetes y pequeños electrodomésticos, y se abrieron 48 expedientes sancionadores.
Las principales irregularidades que se están detectando ahora se cometen en academias de enseñanza y talleres de coches. Carmen Martínez de Sola, directora general de Consumo.
La enseñanza no es la oficial, o que el título no le va a servir para tal y cual cuestión. En alguna ocasión me parece que hemos tenido ocasión de, lamentablemente, comprobar cierres de academias que a lo mejor han cogido a muchos alumnos.
Y al filo de las 7:15, como siempre, vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Hay hora punta, la segunda hora punta del día en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, en alguna calzada sí hay problemas, hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la M40, en Coslada hacia el sur, en el acceso a la A6 desde la zona de Pozuelo y también en la incorporación a la A5 desde el barrio de La Fortuna. Hay dificultades igualmente en la carretera de Barcelona, de salida en Torrejón de Ardoz y de entrada desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30. En el norte destacamos la carretera de A Coruña con problemas en el entorno de Majadahonda desde el plan. La salida de Madrid en el sur por la carretera de Andalucía tiene tráfico muy lento en Pinto y en Getafe, y en la carretera de Toledo hay tráfico muy intenso en la zona de Getafe.
Y en Madrid capital, ¿cómo está la circulación? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna incidencia importante que destacar, en el centro la mayor actividad se localiza en 2 puntos de las rondas, Joaquín Costa, Francisco Silvela, de salida a la Avenida de América, y el enlace Francisco Silvela, pero conductor izquierdo hasta el cruce de O'Donnell. También con algo más de lentitud en Colón Recoletos en sentido Cibeles, en la calle Génova, en ese sentido Colón, y en la Gran Vía, en sentido Plaza de España. En la calle 30 mejora algo la circulación de entrada por el nudo de Manoteras, aunque a partir de Costa Rica hasta el puente de Ventas todavía queda algo de lentitud, y se incrementa en la salida inversa hacia la A1, la carretera de Burgos, y quedan todavía algunas dificultades localizadas en el entorno del puente de los Franceses en sentido sur.
Atención al frío en cuanto al tiempo que se anuncia para esta próxima madrugada. Temperaturas gélidas en la sierra. Ahora mismo tenemos 6 grados en el centro de Madrid. Detalles de pronóstico para mañana. Florencio Rayola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. La situación meteorológica en la Comunidad de Madrid durante las próximas horas no va a ofrecer demasiados cambios. Se espera que continúen las precipitaciones débiles de las últimas horas y en forma de nieve, o sí, en cualquier punto del sistema central. No van a ser muy abundantes. A partir de la próxima madrugada tenderán a retirarse, mientras que en la Sierra Norte quedarán todavía algunos chubascos débiles y dispersos de poca importancia. Las temperaturas seguirán siendo frías a lo largo de las inmediatas 24 horas, con valores máximos que mañana estarán por debajo de los 0 grados otra vez en toda la región, con máximas por debajo de los 8 a primera hora de la tarde. Una jornada, la del jueves, con nubosidad variable tendiendo a escasa medida que avance el día.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Por cierto, cariño, el día 13 por la noche no hagas planes.
¿Y eso?
Porque este año vas a tener un San Valentín como te mereces.
A ver, ¿qué perfume me has comprado?
¡Ay, perfume! Tú prepárate que vas a pasar la mejor noche de tu vida.
A mí cuéntame lo que tienes pensado, que no me fío de ti.
A ver qué te parece. Una cena romántica en un hotel maravilloso. Tomarnos una copa mientras un violinista ameniza la velada. Y después, subir a la habitación en la que encontraremos cava y bombones para pasar una noche increíble.
¿Qué me parece? Que eres el mejor.
El mejor regalo de San Valentín en Princesa de Éboli, en Pinto. Más información y reservas en el 91-263-6400. 91-263-6400.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
A mí me gusta comprar en Sánchez porque tienen de todo y a muy buen precio. Y eso ahora se nota.
¿Y tú? ¿Ya has ido a Sánchez? Este mes, locura de precios. Fíjate, cunas de madera desde 59 euros. Tacatás por 29, tronas por 19.
En Par la calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Aprovecha este mes, locura de precios en Sánchez. Sí.
En tiempos de crisis, te olvídate. Te ofrecemos un menú del día por 10 euros con 3 primeros y 3 segundos de la mejor calidad. Y el fin de semana lo mantenemos. Menú fin de semana 10 euros. Y por un poquito más, menú especial. Restaurante de Olvido Club, calle Pablo Iglesias sin número, Getafe. Aunque sea invierno, seguimos dándote calor. Reservas en el 91-816-6001.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19. Esta mañana ha empezado a trabajar la comisión de expertos que ha convocado el Partido Popular en la Asamblea de Madrid para analizar las posibilidades de reformar la ley del menor. Fue la propia presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, quien abrió ese melón hace 15 días a raíz del escándalo social que suscitó la detención por tercera vez en 8 meses del Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, que está en libertad vigilada hasta el próximo mes de junio, cuando quedará completamente libre. En esa comisión están el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, el expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, un magistrado de lo penal, un catedrático de Derecho, un psiquiatra infantil y también el defensor del menor, Arturo Canalda. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido esa primera reunión?
Bueno, pues ha sido una reunión muy interesante, ¿no? Sobre todo porque todos hemos tenido oportunidad de aprender mucho del resto de los contertulios. Y además porque hemos hablado no solamente de la necesidad o no de reformar la ley, sino de qué está pasando con los menores para que estos índices de delincuencia pues estén incrementando tanto, ¿no? Yo creo que es una reunión muy positiva.
Han llegado entonces a la conclusión de que hay que reformar la ley, eso para empezar.
Bueno, cada uno hemos expuesto nuestro punto de vista, ¿no? Hay personas que han defendido más la necesidad de la reforma que otras, ¿no? Pero lo cierto es que todos hemos estado más o menos de acuerdo en que hay que hacer algo, ¿no? Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la prevención y, ¿por qué no?, también desde el punto de vista legislativo, ¿no? Yo, en concreto, pues he mantenido el posicionamiento que vengo diciendo desde que soy defensor del menor, ¿no? Y es que la ley es una magnífica ley que funciona muy bien en la gran mayoría de los casos, en el 85% de los casos, que los menores que son objeto de medidas judiciales en ese porcentaje tan elevado pues salen reinsertados, pero que la ley tiene dos déficits que hay que corregir con mayor o menor celeridad, pero que no debemos olvidar que hay que corregir. El primero de ellos, el que se refiere a los menores delitos muy graves, como el caso del Rafita, a los niños que delinquen por debajo de los 14 años, que si bien no tienen respuesta de ningún tipo, porque bueno, no tienen responsabilidad penal, yo entiendo que debería haber una respuesta de carácter educativo. Nunca he hablado ni hablaré de reforma, de bajada de la edad penal, pero sí de una respuesta de carácter educativo que sea de verdad obligatoria y que les dé la oportunidad de saber qué han hecho.
En efecto, usted ha dicho varias veces que es partidario de que se reforme la ley del menor en ese sentido, pero también ha dicho, como recordaba, que no es partidario de rebajar la edad penal de los niños ni de aplicarles la cadena perpetua revisable, como se ha propuesto para casos como el de Rafita. A su juicio, entonces, ¿cómo se puede mejorar esta ley?
Pues se puede mejorar de una forma relativamente sencilla. Cuando hablamos de penas excepcionales para delitos excepcionales, caso del Rafita, la propuesta que hacemos desde una institución es que el periodo, no se trata de alargar la condena, porque ya bastante larga es, y estamos hablando de que son menores de edad, que son, bueno, de verdad, si hay un colectivo susceptible de reinserción, en la gran mayoría de los casos son los menores, ¿no? Lo que hablo es que la condena que actualmente se divide en una doble fase, en dos partes, una de privación de libertad y otra de libertad vigilada, pues en los casos más duros, como este de Rafita, pues que pueda transformarse ese periodo de libertad vigilada en periodo de privación de libertad también, ¿no? De manera que el montante global, la duración global de la pena es la misma, pero no tiene libertad vigilada, salvo que los especialistas lo determinen. Y eso garantizará de alguna manera que el menor pasa más tiempo en los centros de medidas y, por supuesto, más tiempo intentando, mediante el trabajo con los profesionales, que salga bien reinsertado, ¿no? Y luego, pues, la otra parte, la que le comentaba, básicamente, que habría que modificar el artículo 3 de la ley y también la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para poder establecer medidas educativas obligatorias por debajo de los 14 años, sin hablar de rebajar la edad penal y sin hablar de un límite inferior, sino simplemente, mire, cuando un menor delinque por debajo de determinada edad, que un juez pueda establecer medidas educativas de carácter obligatorio que tenga que cumplir el menor, porque sería muy injusto para la víctima, pero fundamentalmente para él, porque que bien que un menor con más de 14 años tiene la posibilidad de reinsertarse con medidas adecuadas, y qué mal que por el hecho de no tener 14 años a este menor no se le puedan aplicar medidas educativas también, ¿no? Yo creo que eso sería lo más razonable.
En el caso concreto del Rafita, que fue, digamos, la espoleta que llevó a Esperanza Aguirre a proponer la reforma de la ley del menor, no tendría remedio aunque se reformase la ley del menor, ¿no? Lo digo por aquello de que las leyes no pueden ser retroactivas.
Claro, evidentemente esto ya es algo que no tiene solución, y sobre todo en el ámbito penal pues es más complicado todavía, ¿no? Pero nos tiene que servir para aprender que casos como este no deberían repetirse. En el caso de Rafita hay una concatenación de circunstancias muy desafortunadas, ¿no? Primero, que le pilló la ley antes de la última reforma, por lo tanto el periodo en el que ha estado de privado de libertad es un poco más corto. En segundo lugar, también los medios de comunicación han jugado un papel muy relevante en lo que ha pasado después. No digo que sean los responsables de que el Rafita haya vuelto a delinquir, pero ya está bien de darle protagonismo al Rafita en determinadas cadenas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es con serenidad sentarnos, hablar, y en lo que queda de legislatura plantearse que la ley es buena, pero que tiene dos déficits que hay que corregir, y no pasa nada. Mire, es una ley que hizo el Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular. Yo creo que no tiene ningún problema en asumir que es una ley mejorable en esos aspectos, pero no por crítica política, sino porque nos interesa a todos como sociedad tener un magnífico sistema penal de menores que funcione y que garantice la reinserción, porque lo otro son peleas políticas que no tienen ningún sentido.
¿Usted desde su cargo de defensor del menor se ha puesto en contacto alguna vez con algún responsable del gobierno central, que es quien tiene la competencia para reformar la ley del menor, exigiéndole esa reforma o recomendándole que sería bueno que se hiciera?
Sí, nosotros lo hemos hecho, hemos incluso participado en alguna reunión con el Ministerio de Justicia. Es verdad que con este ministro hemos tenido algún chance más de poder participar que con el anterior, pero la realidad es que no dejamos de ser un comisionado parlamentario de ámbito autonómico que tiene poca capacidad, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho en reiteradas ocasiones, esa parte de dirigirnos al ministerio por escrito, es dirigirnos a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para que de alguna manera asuman como posibles enmiendas o posibles modificaciones de la ley propuestas que nosotros les hacemos, ¿no? Y en eso hemos sido muy activos. Lo acabamos de hacer ahora mismo con la ley audiovisual en el Senado, ¿no? Hemos dirigido unos escritos para proponer algunas mejoras. Lo hicimos con la reforma de la ley de responsabilidad penal del menor, incluso en comisión, cuando esa ley se estaba elaborando y cuando se reformó se tuvo en cuenta el planteamiento del defensor del menor, precisamente por eso, porque como expertos en la materia, la ley, el procedimiento legislativo lo contempla, que podamos aportar algo, ¿no? Y ahí vamos a seguir, porque yo creo que merece la pena.
En esa comisión de expertos que hoy ha echado a andar en la Asamblea Regional, ¿se han fijado algún calendario para cuándo más o menos pueden tener listas las conclusiones?
Pues no, no hemos fijado un calendario porque ha sido una reunión bastante larga y bueno, pues cada uno ha expuesto un poco cuál es su planteamiento y los responsables del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid que estaban en dicha reunión pues han tomado buena nota. Ahora habrá que ver de todo eso que han sacado, de esas notas que han tomado, si se requiere una nueva reunión o si simplemente pues se ponen a trabajar para hacer una propuesta que satisfaga a todos o por lo menos la propuesta que haga suya el propio Partido Popular, ¿no?
Quería preguntarle también por otro asunto. La Oficina del Defensor del Menor que usted dirige también ha abierto una investigación por la negativa de la Comunidad de Madrid a asumir la tutela de algunos menores inmigrantes porque duda de que realmente tengan menos de 18 años. ¿En qué fase está esa investigación ahora mismo?
Pues mire, la investigación se ha abierto en el día de hoy como consecuencia de información aparecida en los medios y como hacemos habitualmente cuando vemos una noticia relacionada con menores, ¿no? Es un expediente que lo que supone es, de entrada, que nosotros nos hemos dirigido a la Administración para que nos explique un poco cuál es la situación. De todas maneras, aquí yo creo que hay que ser muy prudente por muchos motivos, ¿no? Fundamentalmente porque a mí me cuesta creer que la Administración tome decisiones que no tengan ningún tipo de fundamento, ¿no? La realidad es que cuando, insisto que esto es exclusivamente de lo que hemos visto en prensa, porque la Administración todavía no nos ha contestado. Y bueno, cuando la Administración intenta certificar o averiguar si un menor es realmente menor de edad, lo hace en base a una normativa que está en vigor, incluso alguna instrucción de la propia Fiscalía, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente, que hay que ver cómo ha actuado la Administración y sobre todo intentar que en el caso de que haya habido algún error, lo poco que puede hacer el defensor del menor es que muchas veces la gente piensa que nosotros tenemos capacidad ejecutiva y no la tenemos. Nosotros lo que podemos hacer es promover reformas de procedimientos, ¿no? Pero esto que ha hecho la Comunidad de Madrid, por lo que nosotros sabemos, se hace en otras comunidades del País Vasco. Hasta en 80 ocasiones ha cuestionado la validez de algunos pasaportes, Cataluña en 35, en definitiva, bueno, es una labor que tiene que hacer la Administración. Donde se puede producir el error, y eso sí que sería pues objeto de un trabajo ya más profundo y de una recomendación nuestra, es si en el análisis de esa documentación se detecta que el menor, o sea, que la persona es realmente menor de edad. Ese sería el problema, ¿no? Y entonces lo que habría que proponer es una reforma para que este tipo de situaciones no se dieran. Pero la Administración es plenamente competente y capaz de establecer las medidas necesarias para certificar que aquel que entra en un centro de menores es menor de edad cuando tiene dudas, ¿eh? Cuando existe discrepancia entre la documentación que aporta el menor o supuestamente menor. Y yo creo que esto es un trabajo también de todos. Vuelvo a lo que le decía al principio. Esto no es una labor exclusivamente de las comunidades autónomas. Yo creo que aquí hay que ejercer un buen control en las fronteras y ser consciente que tenemos un problema con la inmigración ilegal pues muy importante.
Sí, lo que pasa es que las pruebas óseas que se hacen para determinar la edad de los menores, si, para determinar si son o no menores, no son del todo concluyentes. De hecho, la semana pasada nosotros contamos un caso de un camerunés que según su pasaporte tiene 17 años y según la prueba ósea que se le hizo tiene en torno a 18, que pueden ser 17 y medio o pueden ser 18 y medio. Entonces, claro, ahí...
Ese es el tema que le digo yo, es precisamente el límite. El problema se produce en las situaciones límite, cuando hablamos en la franja desde los 17 a los 19 años, donde la prueba ósea, que tiene un margen de error de 18 meses, pues puede llegar a determinar que si es menor de edad o mayor de edad. ¿Se acuerda usted el caso de la alacrana, no? Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ese es el problema, en los casos límite. Luego, si hay que establecer algún nuevo procedimiento que determine con mayor exactitud la mayoría o minoría de edad, establézcase, pero no pongamos en duda la labor de la Administración, que tiene que hacerlo, insisto, lo hacen por las comunidades autónomas y me parece razonable. Lo que tenemos que garantizar es que si de verdad se es menor de edad, se puede entrar en un centro de menores y que no haya un menor de edad que se quede fuera. Eso es lo que ha hecho el fiscal. La obligación de la Fiscalía es proteger a los menores, es quien tiene la capacidad ejecutiva para proteger a los menores, y en este caso, ante la duda y el margen tan pequeño, lo que ha hecho es obligar a la Administración a que incorpore o que meta al niño en un centro de protección. Pero estos son los casos límite, ¿no? Fíjese, ya le digo que hay comunidades como el País Vasco, Cataluña, que en 80, en 35 casos, pues lo han desestimado y lo han comprobado y nadie ha protestado porque probablemente no estemos en la franja límite.
Comparte, con esto termino, lo que ha dicho el ministro de Justicia hoy en el Congreso, eso de que en caso de duda siempre hay que proteger al menor.
Sí, siempre. Por eso es importante y por eso ha actuado así el fiscal. En caso de duda, la duda se plantea en los casos límite. Pues evidentemente habría que proteger al menor, pero también hay que ejercer un mayor control de las fronteras.
Arturo Canalda, defensor del menor. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.